Bueno, amigas y amigos, estamos a las 8:37 minutos y el gusto de recibir a Fabián Coito, que se viene a jugar un mundial al otro lado del mundo. Fabián, el gusto enorme de saludarte, bienvenido.
Gracias, buenos días, un gusto para mí, Aldo, estar contigo otra vez.
Nosotros tuvimos una conversación muy linda antes del mundial, ¿no? Y bueno, ahora venimos a hablar después del mundial, que terminó en un cuarto puesto, ¿no? Que desde mi punto de vista fue un gran triunfo. Que me imagino se valora mucho, un cuarto puesto en un campeonato del mundo, no es un detalle menor, ¿no?
Sí, desde lo puntualmente el resultado, de lo estadístico, es muy bueno, cuarto en el mundo, después de pasar todas las eliminatorias, cada país en sus respectivos continentes, y un mundial duro, porque nos tocó un grupo muy parejo, muy duro, con países de todos los continentes, lo cual nos obligaba a una buena preparación. Y llegamos, no solamente llegamos cuartos, sino que también hicimos cosas muy buenas en el torneo. Un compañero, un futbolista, ganó el balón
totalmente.
De plata. Se destacó mucho el equipo uruguayo, muchos futbolistas fueron muy considerados. Muchas cosas que también hacen y fortalecen ese cuarto puesto, que ya de por sí es un buen logro.
Ahora, Fabián, ¿cómo fue la experiencia, dejando de lado toda la parte del campo de fuego y obviamente toda la parte netamente de competencia, la experiencia cultural, qué te dejó haber estado en Corea del Sur,
mira,
conviviendo con gente tan joven, no es nuevo en tu vida, no es tu primer mundial? Estábamos repasando números estos días, tú tenés cifras récord de estar en la selección uruguaya con las diferentes generaciones, ¿no? Pero Corea del Sur es un cambio muy fuerte en materia
muy fuerte cultural. Un país totalmente diferente a nosotros. Aparte estuvimos casi que una semana en China, en la ciudad Xi'an, donde está el ejército de terracota, famoso, turístico, uh-huh. Impresionante, lo fuimos a visitar.
Ah,
lo vimos.
Qué bueno que se han podido visitar.
Por supuesto. Fuimos a visitarlo, fuimos a verlo. China, un país increíble también. Esa ciudad puntualmente, una ciudad muy industrial, con un alto índice de smog, porque es una ciudad muy desarrollada, de muchos millones de habitantes.
Sí, prácticamente controles de polución no hay.
No hay controles de polución, prácticamente no hay, pero fue muy lindo ya la primera experiencia con toda la parte histórica de China, las construcciones, aparte el estilo, la gente, veías limpiando gente las plazas, juntando hojas puntualmente, uh-huh. Todo impecable, sí. Después nos fuimos a Corea, la verdad que también otro país exótico, increíble. Visitamos, ya ahí ya estábamos prácticamente cerca del torneo, pero también visitamos lindos lugares, firmas comerciales nos invitaron a visitar, estuvimos en palacios donde emperadores, bueno, uno de los palacios de los emperadores en la ciudad, en Seúl.
Deslumbrante
sí. En todo sentido, la organización, la disciplina, los horarios, el armado. Nosotros fuimos a un evento muy puntual,
claro,
que ya de por sí está organizado, pero más sí. Allá de eso, por ejemplo, vivimos cosas tremendas, yo qué sé. La cultura, cosas que de repente no podíamos hacer porque podían ser mal vistas, mal interpretadas,
claro,
como pasaron después.
Por favor, sí.
Y eso te deja un aprendizaje, al margen que en primera instancia vos decís, no puede ser, pero decís, bueno, pero es. Quedémonos con eso. Es, quiere decir, y cómo se respeta y cómo hay que también uno tener el respeto por las culturas diferentes.
Claro, dio la vuelta al mundo el episodio de Valverde, ¿no? Cuando se hizo algo que hacemos mucho aquí en Uruguay, que es. ¿Cómo se dice?
Dedicarle el gol a un amigo que,
exacto,
justamente le dicen el chino, y entonces sí. Le quiso hacer esa.
Y rasgarse los ojos,
sí.
Como si fuéramos más orientales de lo que somos, ¿no? Bueno, orientales el río Uruguay, no, pero.
Y ellos lo interpretaron
¿cómo
muy
fue
mal.
Cuando.
Terminó el partido, yo paso por la zona mixta, en el contacto con la prensa, y cuando termina la zona mixta me dice, mira que le hablaron, van a querer hablar con Federico Valverde porque hubo una mala interpretación, están muy molestos los coreanos con lo que hizo él después del gol.
Sí.
Entonces yo hablé con él, nunca le di tanta trascendencia, pero después, si bien no entendíamos por el idioma, pero veíamos que se repetía la imagen en la televisión coreana, y era fue muy mal interpretado. Igualmente se encargó la AUF y creo que acá tomó más volumen de lo que realmente pasó.
No fue tan grande ya, porque aparentemente...
Lo que pasa es que lo absorbió un poco el problema la parte dirigencial. A Federico se encargó de aclararlo y después la parte dirigencial. Igualmente a cada entrenamiento que la prensa podía ir, iba más de lo habitual, que era muy poca la prensa que iba, justamente a preguntar de ese tema y a ver qué otra cosa podían decir, y más que disculparnos e intentar transmitirles que fue una mala interpretación, claro, más no podíamos hacer, porque era la realidad. De ninguna manera tuvo ningún gesto hacia el pueblo, hacia los coreanos.
¿Y ustedes qué sabían? Que, o sea, en la previa, yo recuerdo cuando tú estuviste por aquí, la preparación cultural del viaje, los diferentes límites que uno se puede autoimponer. ¿Ustedes qué sabían que no se podía hacer, por ejemplo, para no afectar otra cultura diferente a la nuestra, ¿no?
Primero intentar nosotros manejarnos como grupo a los efectos de no estar en forma aislada en algún lugar, que de repente íbamos a algún lugar en común y quedábamos cierta libertad para caminar, si querían tomar un café, respetar a la persona e intentar hacernos entender y no malhumorarnos porque no nos interpretaran, dirigirnos
el
siempre.
El lenguaje gestual era fundamental.
Y el lenguaje gestual es determinante, ¿no?, para comunicarnos. Movernos por medio de el TLO, que es el nexo entre la FIFA y el grupo, pero que es un coreano que hablaba español, 5 idiomas, hablaba el chilín de 23 años, ruso, portugués, español, coreano, inglés. Impresionante, una preparación.
Claro, pues estamos hablando de lenguas, de lenguajes que son inaccesibles, ¿no?
Es complejo,
hay otros países en los cuales uno se puede más o menos defender.
Exacto, con un italiano nos podíamos comunicar, un portugués también nos podíamos comunicar, y acá no, imposible. Aparte, yo miraba, por ejemplo, cómo escribían el teléfono y las letras, cómo se van incorporando unas a otras, y es tremendamente difícil el idioma coreano. Y él nos decía que el complejo es el chino. Él, el japonés y el coreano, el coreano lo domina completamente, el japonés se lo entiende, pero el chino es el más complejo, diríamos, de ese combo.
Ahora, Fabián, digamos, contanos cómo vivían ustedes el hecho de estar cerca de Corea del Norte, que estaba en una situación prebélica, con Estados Unidos. Ustedes van en un momento en el cual los discursos se habían endurecido desde los Estados Unidos, ¿no?
Sí. Y en los días previos, aparte, estábamos día a día esperando una comunicación de FIFA de ratificación del torneo o suspensión preventiva o cambio de
sede. ¿Estaban esperando que pudiera pasar algo así?
Estábamos, por lo menos yo me estaba informando todos los días de saber si eso podía llegar a suceder. Allá en Corea, siempre preguntábamos y decían que estaba todo tranquilo, todo controlado, que no había problema, que no nos preocupáramos. Pero, por ejemplo, hubieron dos hechos. Uno, nos recibió el embajador con la cónsul, que también estuvo muy dispuesto, muy bien, en todo momento a la orden. Y nos decía, tenemos reuniones cada 2 o 3 días hablando de los temas de seguridad, porque es el evento que la FIFA, por la cual ha tenido más amenazas de problemas, por las delegaciones que vienen, ¿no?, las europeas, Estados Unidos, etcétera. Dice, entonces tenemos permanentemente reuniones de seguridad intentando, nos dan tranquilidad y nos dicen de qué manera nosotros tenemos que a cada delegación protegerla. No pasó absolutamente nada que yo me haya enterado, pero hubiera trascendido. Y después, por ejemplo, un día, un hecho relacionado a eso, en China, algunos chiquilines habían comprado como unos láser. Y un día estábamos ya instalados en Corea, en el piso 8, y estaban en la habitación con los láser, y de repente llaman de abajo, estaba la policía, estaban las personas, y un coreano había visto los láser, y los láser empezaron a apuntar hacia abajo, entonces lo entendieron, dijeron de que ese elemento en Corea está muy mal visto, y que aparte, en estos momentos puntualmente, en el momento prebélico en que está Corea, era amenaza, pero era algo que
un láser puede ser una forma de apuntar hacia un objetivo
de
militar.
Un objetivo. Entonces querían, él, lo único que quería el coreano era hablar con el chiquilín que habían hecho eso. No alcanzaba con que los entrenadores o los delegados pidiéramos disculpa, entendiéramos, cosa que también quisimos manifestar de que para nosotros no. Él quería hablar con los chiquilines, quería manifestarles lo que era, que entendieran eso.
¿Y tú los dejaste? Lo
no, no, sí, con nosotros de por medio, bajaron los chiquilines, pidieron disculpas como corresponde, intentamos, mediante esta persona, el TLO, hacerle entender de que para nosotros no era nada, que no era un juego, un divertimento, y este, pero él quería manifestar la, la, el peligro que
generaba. Sí,
entonces hubo que requisar todos los láser, guardarlos,
y entregarlos después.
Entregarlos a la vuelta.
Vaya detalle, ¿eh?
Sí.
Vaya
sí,
detalle.
Sí, sí, sí. ¿Cómo está la gente, no?
Sí, sí, sí.
¿Cómo está la
pero
gente?
Más allá de las diferencias idiomáticas, ¿ustedes pudieron captar que era un tema que estaba presente en la ciudadanía? O,
sí,
o...
estuvimos a 50 kilómetros de Corea, claro, del
50
Norte,
kilómetros.
En la ciudad de Incheon, el día que nos tocó jugar contra Sudáfrica. Y y ahí puntualmente la gente está como más esperando el día a día, ¿no?
Más tensa.
Más tensa, más exactamente. Tensa.
Bueno, ¿y cómo fue tu experiencia con el grupo humano, ¿no? Porque uno se pregunta, o sea, estamos hablando de gente muy joven, es otro mundial, ¿no? Ya tenés una experiencia de estas características. ¿Cómo es trabajar con estos jóvenes que van a un mundial? Arrancando, ¿cómo es, uno se preguntaba, decirle a un chico de 19 años, mira, tú no vas al mundial?
Sí, eso es un momento,
¿no?
Es un momento complicado. Lo venimos hablando desde mucho tiempo atrás, ¿no? En algunos momentos puntualmente han existido instancias preliminares, por ejemplo, cuando hay un viaje, cuando hay una salida a un torneo menor, más amistoso, también la lista como se recorta en cierta manera los efectos de llevar el número de futbolistas que permitido. Pero en esta instancia es como el momento máximo, el momento que ninguno se lo quiere perder, y en el cual está en juego también muchas de sus ilusiones, de sus proyectos, de devolver al club, a la familia, al representante, todo aquello que,
claro,
que
claro,
confían en él. Y bueno, lo hablamos previamente, y el momento ese es una instancia para nada agradable, pero la tranquilidad de parte nuestra de que lo venimos hablando, que somos muy abiertos, muy transparentes, y que bueno, en el acierto, en el error, soy yo quien se lo transmito, porque
claro,
me parece que es la mejor manera.
Es un momento complicadísimo.
Es un momento feo, porque en definitiva, a veces, yo recién estaba escuchando una nota muy linda donde hablaba un dirigente deportivo y justamente él decía algo que no debemos olvidarnos: son personas.
Sí.
Son personas. Ese futbolista que nosotros vemos, que hace una jugada, que erra, que acierta, que equivoca.
Que todo el mundo opina de cómo debería.
Son personas. Y también en esas instancias debemos manejarnos como lo que son. Un chiquilín de 19 años lleno de ilusiones, de proyectos, y donde, bueno, esto puede ser un motivo de dolor en cierto momento.
Claro, claro.
Coito, ¿y cuáles son los códigos de conducta que se tienen con los jugadores? Por ejemplo, hay técnicos que ya, sobre todo a nivel internacional y de primer nivel, no están aceptando el uso de los celulares en las concentraciones. ¿Qué es lo que se le plantea a los juveniles, sobre todo cuando uno está en un país tan lejos de Uruguay y necesita el contacto con la familia?
Y bueno, controlarlos bastante. Yo creo que en ese momento, en ese tema puntualmente, en todo ese tema de estar atento al bombardeo del entorno, debemos mejorar. Los adultos, en cuanto a la consideración de esos elementos que distorsionan, sin duda. Momentos en común, lugares en común, charlas, no lo permitimos, porque bueno, me parece que es hasta de sentido común también no estar con el celular cuando hay una actividad grupal. Pero igualmente intentamos, bueno, en los almuerzos, en las comidas, en los momentos de charlas, y controlarlo. El tema del control bravo, lo bravo, por ejemplo, sobre todo en este caso también se dio, que es el desfasaje de horas. Entonces, cuando ellos quieren estar comunicados con familia, a veces no son los mejores horarios para estar, si son para descansar,
sí,
por ejemplo. O, de repente, el no rápidamente intentar adaptarnos al cambio horario y mantener y quedarse hasta la noche mirando películas o mirando televisión,
claro,
o series o jugando. Y ahí el control del celular, del play, de esas cosas, hay que buscarle mejor manera. Igualmente estamos permanentemente en búsqueda de eso.
Claro, pues lo que pregunta Andrés me parece fundamental. Yo recuerdo cuando De la Cruz erra el penal. Eso lo vi más en el sudamericano,
sí,
que yo no entendía qué pasaba. Y él, después, cuando se revierte la situación, los jugadores hacían el gesto este del oído, ¿no? Como diciendo, ¿y ahora qué dicen, no? Como
sí,
que habían sido muy permeables a las salvajes críticas que aparecen en las redes sociales.
Sí, a veces es
porque
muy
porque hay
duro.
Comentarios salvajes,
hay,
¿no?
Hay comentarios, me parece que hasta innecesarios.
Pero no, hay maldad, hay maldad.
Hay maldad, sí.
Pero
de parte de un anónimo que...
Porque
que
tú tenés una concentración con gente de 19 años, ¿no? Estás al otro lado del mundo, 11, 12 horas de diferencia, y ellos se conectan y de repente se encuentran con un determinada persona que está por acá está diciendo cualquier cosa y eso
cualquier
lo
tiene que afectar, ¿no? Y sí, tarde o temprano.
O por ahí las críticas de los periodistas deportivos que pueden gustarles o no, yo qué
sé. Por supuesto. Yo creo que sí. Lo que hay que, bueno, encauzar un poco eso, darle relatividad a todos esos comentarios, cosa que no es fácil porque estás en una edad donde te gusta a ver qué dicen, qué opinan. Y a veces son comentarios bastante duros. Y aparte, bueno, yo no tengo Twitter, pero se maneja así el Twitter. Uno publica una noticia, empiezan a contestarla y ahí se forma como un... entonces te llega todo eso. Igualmente, bueno, es parte de ese crecimiento, es lo que te decía recién, darle relatividad a todo ese tipo de cosas, ¿no? Y concentrarnos más en lo que debemos. Unos lo logran, otros no tanto, otros no lo logran. Es parte del crecimiento, del desarrollo, de la madurez. Por ejemplo, Venezuela le quitaba los celulares 24 horas antes del partido a todos.
Ajá.
Yo me imagino, porque lo habíamos hecho, ¿sabes? En el año 2007 fuimos a en las vacaciones de julio.
Hubo una rebelión por ahí, ¿fue esa vez?
Bueno, eso fue en el Mundial del 2011, que le quitamos lo que eran las computadoras.
Ah, tú contaste acá.
Pero fuimos en julio, julio fuimos a Salto con un grupo sub-15, y había un chico, entonces le quitamos el celular, pero le quitamos el celular porque él el celular lo tenía aún cuando había actividades grupales donde era importante la convivencia.
Una adicción total.
Y apareció con otro. al rato vimos que y era que tenía otro también, por las dudas.
Coito, ¿y cuáles son los sueños de los jugadores juveniles? Porque muchas veces los futbolistas a lo largo del tiempo en Uruguay cambiaron su perspectiva, ¿no? Querían jugar en Primera División, querían jugar en Peñarol o Nacional, jugar en la selección, comprarse su casa, comprarse su auto, comprarle la casa a los padres o a las madres. Bueno, ahora ha cambiado, hay que jugar en Europa, hay que ganar mucho dinero. ¿Cuáles son los sueños? ¿Qué es lo que y los miedos también que manifiestan los jugadores jóvenes?
Yo creo que el espectro de sus ilusiones es muy variado. Algunos de repente lo primero que quieren hacer es comprarse un gran auto y otros de repente concretar su llegada a Primera División. Eso es muy variado, eso es muy personal, eso es muy de la formación, muy de su familia, muy de sus proyectos, muy del entorno como está, y ahí es donde de repente se hacen vulnerables algunos chiquilines que muy jóvenes vienen a Montevideo y quedan lejos de su familia, quedan en manos de gente que a veces no con malas intenciones, solamente porque es lo que piensan. Los valores son otros, ¿no? El valor es lo material y no lo intangible, no esas cosas que quedan para toda la vida. El valor es lo que tengo o valorar a la persona por lo que tiene y no por lo que es. Y bueno, entonces es muy variado ese espectro de sueños y de posibilidades. Después, en cuanto a...
¿Le piden consejos? ¿Le preguntan? ¿Le dicen?
Y lo conversamos, sí, claro que lo conversamos. Aparte, ahí es muy importante, ¿sabes qué? El modelo, ¿no? El futbolista de la selección mayor que tiene en algún momento algún contacto con ellos, porque impacta mucho más que lo que le puede decir el entrenador, que también el entrenador tenés que controlarte, porque si vos le hablas de fútbol, le hablas de dieta, le hablas de horarios, le hablas de sueños, le hablas de proyectos, le hablas de familia, el chiquitín al final no discierne de qué es lo que me tendría que hablar que me habla de todo, ¿no?
Claro.
Eso también es muy, muy importante, intentar manejarlo y decir, bueno, acá es donde yo tengo que impactar, después en lo otro tiene que haber tal persona, después en aquella área yo reforzarlo. No es fácil estar con chiquilines que aparte tienen 19, 20 años, pero la vida los ha transportado a que tienen que tomar decisiones y convivir con la forma de ser de una persona más grande. ¿Por qué? Porque les hablan de dinero, les hablan de cosas, tienen que empezar a tomar decisiones con el dinero, con firmo, no firmo, voy, no voy, con el representante. Un chiquilín de 19 años...
No, además
su vida natural es
diferente. Me imagino lo que puede ser si de repente que te debe haber pasado, ¿no? De tener en tu equipo un joven que depende de su buena actuación un pase importante, pero tú de repente lo pones en el banco porque hay una estructura determinada para ese partido, ¿no? Ahí entra a correr también.
Pero y aparte en chiquilín que de repente le dicen si juegas bien este partido pasa tal cosa, te vas, te miran, y yo no lo pongo. ¿Cómo le haces entender que es por el bien del equipo o porque es una decisión del entrenador que debemos tomar? En cada entrenamiento, en cada partido, en cada amistoso, en cada lista, estás tomando decisiones. Como ellos toman en la cancha, nosotros tomamos. ¿Cómo le haces entender que es por un tema de estrategia, de táctica, o porque es lo que vos crees? Que esa es mi tarea, para eso estoy. Entonces ahí intervienen muchas cosas, por eso es muy importante la formación.
¿Y tú cómo haces para no caer en esa presión? Porque yo me imagino, tú sos el técnico, ¿no? Uh-huh. Tenés que armar un equipo y de repente te enteraste, porque no tenés más remedio que si fulano juega, se le da el gran pase de su vida.
Pongamos el ejemplo, Aldo, que fue la polémica y sigue siendo la polémica. El caso Amaral, ¿no? Que evidentemente era un jugador clave en esta selección, y su jugar o no en la selección implica si se iba de Nacional, y que incluso ha sido uno de los argumentos que se ha manejado en estas negociaciones. Ah, si Amaral le hubiera roto en el Mundial, los 3 millones... valía. Como no jugó tan bien o no pudo jugar, 1.500.000. Entonces, ¿cuánto influye en un jugador como Amaral, con el cual se ha hablado desde hace meses, una polémica del fútbol y desde lo extra fútbol?
No, ¿cómo influye en el técnico?
Y en el técnico, todo este tema que se ha generado con él, y como decís vos, Aldo, ¿cuánto dependía de un buen mundial o no para por el dinero?
Pues esas son presiones también.
Sí, por supuesto. Ahí es muy importante todo el proyecto, ¿no? De selecciones nacionales. Recurrir a lo que hablamos permanentemente, los criterios para tomar decisiones, que sea el deportivo y que, bueno, todo eso, intentar ser impermeable a todo ese bombardeo de cosas que viene del exterior. Porque cuando vos estás trabajando en forma independiente, aislada, no comunicada, también a veces vos tenés también margen a decir, che, estaré haciendo bien, estaré haciendo malo, pero cuando vos tenés un lugar a donde recurrir, que hay parámetros de manejo, de tomar decisiones, y bueno, recurrimos a eso, y personalmente, por lo menos lo hago en forma permanente, y me afilio a lo que yo creo conveniente. Considerando, sí, claro, como decía recién, son personas, bueno, podés tomar como si fueran cosas y decir,
claro,
y sabiendo de los sueños y las ilusiones y de las sensaciones que él tiene, pero justamente todo eso hay que hablarlo, hay que decirlo, y ellos tienen que irlo interpretando. Por eso yo te decía, la formación es clave. Porque si tu formación va solamente en que este es bueno si me pone y es malo si no me pone, cuando hay tantas otras cosas, pero esa formación existe, o diríamos que en forma muy básica, como te lo digo, pero es un poco la formación del chiquilín que juega al fútbol y no estudia y que no hace nada.
Yo, sin entrar en nombres propios, no, pero te ha pasado tener que encargar a un jugador tuyo y decirle, mira, vamos a calmarnos, no te dejes llevar por el entorno, o sea,
por supuesto, una vez yo le dije a un chiquilín, le dije, mira, me encantó tus declaraciones, tu nota, pero no me gustó cuando me dijiste, no, lo mío está todo en manos de mi representante.
Ah.
Le digo, no sé ni quién es, le digo, mirá que no sé ni quién es que es el representante. Le digo, pero me parece que es innecesario que vos dejes todo en manos de una persona, cuando aparte vos sos un chiquilín capaz, tenés familia. El representante tiene su actividad, que es buscar una mejoría para vos o una vez, pero cada cosa es su tiempo. Vos ahora, ¿qué representante? Ahora lo que tenés que hacer es concretar en tu club, en tu equipo, consolidarte, y bueno, el representante ya vendrá el momento de que él, pero no desestimes lo que sos vos como persona, como jugador, y en la toma de decisiones, no solamente en la cancha, sino también en las decisiones.
¿Y la familia, Fabián, cómo andan las familias?
Y las familias,
se sigue hablando mucho del entorno del fútbol, de los padres o madres o familias que ven ese chiquilín como la gran oportunidad. Escuché hablar a un juez de Baby Fútbol en la radio 890, y él contaba que ha tenido que parar partidos por los padres que le gritan a sus propios hijos, ¿no? Ya no es se pelean con los demás, no, le gritan al propio hijo para que...
Sí, tremendo, ¿eh? ¿Cómo
es complejo trabajar eso, ¿no?
Es que, ¿cómo trabajar eso? Porque vos decís, sacamos los padres baby fútbol.
Pero ¿cómo vas a sacar los padres también?
Y lógico, porque aparte vos decís, todo padre le gusta ver a su hijo y compartir con su hijo una actividad y ver... Porque aparte, jugar al fútbol, o hacer deporte, básquetbol, sobre todo los colectivos, ¿no? Pero es una forma de expresarse, y para los padres también es una forma de ver a nuestro hijo, su crecimiento, cómo está, compartir a través del deporte, che, te vi que esto que insultaste o que golpeaste y esto no es bueno, porque también es una forma de educar, de formación para el padre. No tenemos derecho a decirle, no, no lo podés ver jugar al fútbol,
claro,
porque, ¿no? Y si, ¿cómo no? Es una actividad que hace mi hijo, ¿por qué no lo voy a poder ver? El problema es cuando ya empiezo a meterme a invadir el terreno del entrenador, de los compañeros, de los padres de los rivales.
¿Y vos cómo haces con tu hijo basquetbolista que está acá? Vení, acércate un poquito, por favor. Vení. ¿Cuánto medís? 1.93, mucho más grande que el padre.
Sí, sí, sí.
Jugador de,
Aldo, sí. Como dijo una vez un chiquilín de la selección, más alto, no sé si más grande.
Qué presión te
diría. Jugador de Goes, jugador de Urunday, yo lo vi jugar en Urunday. Sí, sí. 1.93. ¿Cómo es cuando juega tu hijo? ¿Cómo te pones?
No, bien, muy tranquilo.
¿Sí, tranquilo?
Muy tranquilo. Y aparte, yo siempre le digo, la decisión más importante es la de tu entrenador. Que él,
sí.
Hoy es el mejor entrenador que tenés.
Ajá.
Y a quien vos debes respetar, debes considerar, debes estimular. Y compañero de tus compañeros, parte del equipo, qué sé yo, y no, ni le grito a un árbitro y él lo puede seguir, sí. ni nunca.
¿Cómo es tener a tu
a
padre
veces
técnico
sí
de la
soy
selección de fútbol, ¿no?
A veces sí soy, como padre, a veces exigente, decir, Martín, no puedes tener esa actitud. Después, de la parte deportiva sí. No me meto para nada, porque yo soy el primero que le digo, mirá, no entiendo mucho como para opinar, lo único que te digo, yo qué sé, hay que entrenar, hay que prepararse, hay que ir, no hay que faltar, hay que estimular
claro.
al compañero, hay que respetar a los
Martín,
rivales.
¿Cuántos años tenés?
20
años, de la edad de los jugadores.
Tú sí, 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 sí,
¿eh?
5 años más grande.
Sí, sí,
él
sí,
es
sí.
Nacido en el año 96 y esta generación era 97 y 98.
Qué y tremendo. 99. ¿Y cómo es para ti, jugador de básquetbol, que tu padre sea técnico de la selección de fútbol? O sea, no te dio por el fútbol, ¿no?
Jugué el baby fútbol, pero después de chico nos mudamos para el Prado y agarré el Urunday. Me gustó el básquetbol.
Urunday.
Y empecé de categoría mini, 12 años, y ya seguí ahí.
Uh-huh. ¿Y cómo viviste el Mundial? Porque uno dice, bueno, el técnico se banca las redes sociales, está todo bien. Vos sos muy... Yo te veo
sí,
todo el día.
¿Y cuando hablan mal de tu viejo, cómo haces? ¿Te la bancás?
No, yo estoy acostumbrado.
¿En serio te acostumbraste?
Que hablen mal.
¿Eh?
Que hablen mal, estar acostumbrado.
No. Es rarísimo.
No,
porque sos técnico de fútbol, al técnico siempre le pegan. O sea,
claro,
no,
por supuesto.
No, estoy acostumbrado a que se hable ya.
Sí.
A veces molesta... Pero estaba tranquilo, tampoco voy a hablar, voy a salir a responder porque si no...
Claro, lógicamente. Sí, tampoco está todo el mundo hablando mal.
No, claro.
Obviamente, ¿no? Pero digo, uno está ahí en las redes sociales y está hablando de tu padre,
sí,
¿no?
Sí.
No, pero aparte, las primeras veces que vos lees algún comentario adverso, te indigna un poco. Primero
sí.
Te da una sensación de quién es. Después vas diciendo... Para, no está dentro de mis posibilidades cambiar el pensamiento de la gente. Lo único que tengo que hacer es intentar seguir adelante y no conducirme un poco por los comentarios de la gente,
claro.
Que como vos decías, Aldo, a veces son malintencionados sin ningún fundamento, ¿viste?
Sí.
Yo qué sé. Cuando me dicen que no sé, está dentro de las posibilidades. Cuando me dicen que hice algo, qué sé yo, por un interés personal, ahí digo, no tiene
claro,
fundamento ninguno, ¿viste?
Bueno, y Fabián, me imagino estabas a full, ¿no? Con el Mundial, ¿no?
Sí, vi todos los partidos y madrugando y sufriendo.
Y, claro, porque uno siempre ve, habla con los familiares de los futbolistas, pero ¿cómo es el familiar del técnico?
Es
¿no?
Verdad,
¿Cómo lo ves? O sea, bien ese cambio, papá, bien. Debe ser una cosa muy,
o mal,
muy intensa.
O mal.
¿Eh?
O mal, ¿por qué no pusiste a Maralanda?
No.
Sí. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, también que ellos participaran de los torneos, pero indudablemente que es un factor de distracción, que tu familia esté en el sentido de que
claro.
Tarde o temprano tienen que recurrir a vos, che, ¿a qué ciudad van? Y ya...
Ajá.
Fabián, y los padres, que uno observaba en la televisión que estaban en la tribuna, ¿ayudan al futbolista que esté con ellos o no?
Yo creo, si yo fuera padre y mi hijo juega un evento, yo siempre se los digo a ellos, se los comento, me encantaría ir a verlos a mi hijo jugar. Lo que me parece que tienen que considerar y respetar un poco los espacios, ¿no? Respetar los horarios, los espacios, que entiendan que su hijo está bien, que está disfrutando, que está con sus amigos. Yo no digo que no necesiten, pero que lo necesitan a los padres en el momento que nosotros permitimos en
claro.
Ese horario, compartan con ellos, charlen un poco. Pero no venir, porque la conversación... Pero esto sale hasta de los jugadores de la selección mayor cuando dicen... Un rato, porque viene mi señora y me va a hablar de las vacaciones, de qué pensamos hacer, de qué acordate, que y este es el momento para el fútbol, este es el momento para concentrarme en este torneo, en este evento, para el cual tanto me preparé, tanto me ilusioné, y no es momento para que venga mi padre a decirme, pero escúchame, tenés que jugar la larga, o tenés que jugar la corta, o salí eludiendo porque no sé qué... y yo no digo que todos lo hagan, no, pero claro, a veces claro, esa, claro. ese diálogo
puede ser perjudicial, ¿no?
Y te desconcentra, y pero es parte de esto que hablábamos, Aldo. Claro. ¿Cómo un padre que está gritándole al niño a los 11 años después, cuando llega un mundial, se va a privar? Claro. Esa es la formación y la que deberíamos mejorarlo. No sé cuál, porque aparte están los padres, está el entorno, ¿no?
Sí, sí, sí.
Toda
sí.
esta parte de representación que... Yo qué sé, cuando a veces, por ejemplo... Yo creo que es como una cuestión que va evolucionando. Cuando decimos, no, el equipo ganó gracias a la hinchada. La hinchada dice, tenemos una participación importante en el equipo. Y mañana cuando el equipo pierde, quiere decir que nosotros como hincha tenemos que hacer más para que el equipo gane. Entonces malinterpretamos. Lo mismo los padres. Ellos piensan que son importantísimos en el rendimiento de su hijo si ellos le dan un aporte, un consejo, un espacio. Y no es así. Como claro. padres, el apoyo, el estoy acá, vamos arriba, dale, estoy feliz con lo que estás sí. haciendo, y yo darle un momento de felicidad a mi padre, pero no invadir después y ocupar espacios claro. del entrenador, de la selección, del compañero. Yo siempre le digo, si los ponemos a dos, es porque queremos que estén juntos, que charlen, que hablen, que se junten en una habitación de a cuatro, pero no para que estén solos cada uno por su lado, porque la intención es esto, que compartan, que generen amistad, que intercambien experiencias, conocimiento, qué te pareció esto, qué bueno que estuvo, yo qué sé, nosotros, y hay cosas que muchas veces actividades las iniciamos
sí.
contra la voluntad de los chiquilines y termina la actividad y el mismo chiquilín dice qué bueno que estuvo, no nos queremos quedar a mirar la final, por ejemplo, ¿cómo no te sí. vas a quedar a ver la final del torneo del mundo? Que te invade que la molestia porque no estuvimos nosotros, pero escúchame, si es la final del mundo, es única, no se va a dar hasta dentro de 2 años y vos estás acá en el estadio. Entonces después terminó el partido y estaban todos locos de la vida por lo que había sido la final, que había sido muy linda, lo intensa que había sido, y encima después nos premiaron con el premio
a
Federico Valverde. Sí, 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 y si sí. no estábamos ahí, no íbamos a poder compartir con él ese momento.
Claro.
Uh-huh. Fabián, y en eso que comentaba de las habitaciones y de los jugadores, siempre se decía en los equipos grandes, en otras épocas, que el capitán siempre se lo ponía con el más joven, de alguna manera, para charlar con ellos. En este caso todos tienen la misma edad.
Sí.
¿Cómo se integra eso para decir, bueno, en esta habitación va este y va este?
Primero también un momento de consulta a ellos mismos, ¿no? En viajes anteriores, ver la relación, ver un poco, percibir un poco... formar ciertas alianzas o sociedades que también sean beneficiosas para el equipo, ¿no? Sí. Que vos digas que ellos tengan buen relacionamiento, que lleven adelante actividades. Eso del capitán y el más joven se dio en el mundial pasado, que Naitan era compañero de Jaime Báez siempre, y para el mundial incorporamos a Marcelo Saracchi, que era el más chico. Y estábamos en un aeropuerto y Naitan viene y me dice, Fabián, me voy a poner con Marcelo porque es el más gurí, como dice Naitan. Y quiero que esté conmigo. Sí, claro. Y estuvieron juntos y para mí era muy bueno que le aportaran ahí, que lo integrara. Y bueno, él tomó, fue puntualmente personal una decisión de Naitan, que lo habló con Jaime. Mira. Y después él se llevó a Marcelo para su habitación y fueron compañeros durante todo el mundial. Después, por ejemplo, en este caso, Rodrigo Bentancur, que era un jugador que debía integrarse rápidamente al grupo, ya en el sudamericano. Lo pusimos con Nicolás de la Cruz, que Nico es un jugador aparte de que tiene un espacio ganado en la selección, de mucho carisma, muy abierto, muy futbolero, hermano de un jugador de River argentino, y por claro, ahí también claro. se podían tener temas en común. Entonces, la verdad que fue un éxito también, porque generaron una muy linda amistad, y rápidamente Rodrigo se integró, que era la tarea que debíamos hacer. Entonces, hay cosas, hay criterios que te marcan a vos de repente formar sí. ciertas...
Fabián, y decimos, ya se fue el tiempo ya, lamentablemente, pero ¿y tu futuro ya está definido?
El futuro...
Sabemos que tenías reuniones con...
Sí, estoy en eso. Como habitualmente pasa, una vez que termina el torneo del mundo,
sí.
Caen los contratos, y bueno, y habrá que comenzar a hablar de futuro, cuál es la idea de la selección. Este es un periodo un poco especial, porque en medio del periodo de los juveniles viene el Mundial de Rusia.
Sí.
Y bueno, habrá que ver la intención y la decisión del maestro conjunto con la UF, por supuesto, de continuidad o no de él, y eso indudablemente que influye un poco en lo que es los trabajos nuestros, ¿no? Porque claro. el apoyo y la permanente asistencia y presencia de él para nosotros es muy importante, o yo la considero muy importante.
Claro.
E imaginar un periodo de trabajo donde a mitad de camino puede haber un cambio, entonces son cosas a conversar, a ver cómo, de qué manera consolidamos todo un poco todo este proyecto. Bien,
así
de
que, bueno, tiempo de definición.
¿Y si llega una oferta del exterior?
Y se considera, a mí no me, íntimamente no me gustaría.
¿No te gustaría?
No, me gustaría estar con mi familia, estoy viendo donde estoy trabajando, pero también sé de que el trabajo del fútbol son momentos, hay que aprovechar los momentos, pueden venir opciones muy buenas que en principio de repente te cueste tomar la decisión y después de repente digas, che, qué buena opción, porque es un gran país, un crecimiento para toda la familia. Yo no te diría que me mueve el aspecto económico en absoluto, ¿eh? Yo estando bien y pudiendo trabajar y que mi familia esté bien, estoy tranquilo. Y me gusta mi país, me gusta trabajar en mi país con los jóvenes, con me gusta, conozco mucho, entonces otro lugar yo tendría que comenzar casi que de cero. Pero te repito, son opciones y como todos, cuando vienen opciones de trabajo, uno por lo menos, lo menos que tiene que hacer es evaluarlas.
Bueno, bien, y una cortita. Sí. Yo ya te escuchaba cuando declarabas a la salida de las reuniones, ¿no?
Sí.
Y en un momento dijiste, bueno, a mí me gustaría aportar de todas las experiencias y todo lo que he logrado, o que todo lo que he adquirido o ganado a lo largo de mi trabajo en la selección sub-17, en la selección sub-20. Me dio la sensación de decir, bueno, capaz que no solo quiero ser el técnico de la sub-20, capaz que si hay otro movimiento dentro de la coordinación y de lo que es, no sé, por ejemplo, una jefatura de divisiones juveniles, por decir algo, ¿te parece que la AUF de alguna manera puede abrirse un espacio en donde vos puedas aportar más allá de ser técnico de la sub-20?
Si lo consideran que soy útil, sí, yo considero que he crecido mucho.
Porque tenés una experiencia, ¿no?
Exacto, he crecido mucho en un montón de cosas, en todas estas cosas que hablábamos, claro. El relacionamiento, en saber
jóvenes,
qué pasa.
Familia.
Totalmente, porque me ha ido bien en este caso puntualmente, pero también me ha ido mal en algunos casos y también he tenido que comenzar a remar nuevamente desde abajo y ver cómo se sale de esa situación. Entonces, eso me gustaría volcarlo realmente. No sé dónde, pero como te digo, como a mitad de camino puede haber un cambio, bueno, planificar un poco todo eso también y no ir solamente día a día a ver qué va pasando, ¿no? Y claro. Después, bueno, una continuidad de trabajo también, porque nosotros tenemos contratos por torneos y a veces los torneos la pelota pega en el palo y sale, o pega en el palo y entra y quedaste, claro. Fuiste al mundial o quedaste afuera, y me parece un poco bastante salvaje solamente evaluar a un entrenador por un resultado deportivo.
Ya lo creo. Bueno, ¿y vas a ver a tu hijo este año?
Sí, claro, siempre sí. Lo voy a ver.
Siempre lo seguís,
¿no? Sí, siempre lo sigo. Aparte ahora lo estoy siguiendo en el estudio, que eso es donde tiene que estar firme.
Bien. ¿Qué estás estudiando?
Comunicación social.
Comunicación social, mirá, tengo un futuro colega aquí. ¿Qué me contás?
¿Qué te parece?
Bien.
Sí, me encanta que estudie, que se forme, que tenga amigos, que haga deporte, que sea de la familia.
Bueno, y jugando en Goes, ni más ni menos.
Estoy jugando en Goes.
Uno de los dos más grandes.
Uno de los dos. Y porque mi padre fue jugador de Goes.
Sí.
Y
sí,
entonces,
sí.
Como que la historia se repite. Y
qué
para
temporada,
mí también muy linda.
Qué temporada.
Sí, pero por la altura podía haber sido zaguero como vos.
Sí, no,
nueve,
aparte, imagínate, cuando él
o
iba
nueve,
a la,
o nueve.
Cuando yo iba a la selección en los primeros años, el nieto de Tabárez, Santiago,
sí.
Decía: pero vos tenés que jugar al fútbol. Tu padre es el técnico de la 15.
Y salió basquetbolista. Eso demuestra que el padre no está tampoco marcando.
¿Viste? Exactamente.
Bueno, fue un placer los dos.
Para mí también,
Martín,
Aldo.
Un gusto verte y mucha suerte en tu temporada de básquetbol,
Dale, muchas gracias.
Lo mejor. En el clásico no te deseo mucha suerte, pero bueno, igual, ¿qué te digo?
Gracias, Aldo, por la invitación.
Fue un gusto, realmente.
Y como siempre, a las órdenes.
Fue un gusto,
Gracias.